Nacional presenta Panorama Regional de Cuyo.
Es una producción conjunta de Libertador Mendoza,
Radio Nacional San Juan,
Radio Nacional San Luis,
Radio Nacional Cacha,
Nacional Malargüe,
Radio Nacional Mendoza,
Nacional La Rioja,
La Radio de Todos,
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 La Radio de Todos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al panorama regional de noticias desde la provincia de Mendoza para toda la región de Cuyo. Ya ahí escuchábamos las voces de cada uno de nuestros colegas que por supuesto colabora en la producción y realización de este panorama. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariana Holguín? Muy buenas tardes. El panorama regional que como formato, y esto pertenece a todo Cuyo, ha sido nominado y fue nominado, compitió de hecho por los premios Negrito Manuel, algo que nos llena de orgullo a todas las filiales de los distintos lugares de Cuyo.
Así es, y comenzamos el último día de la semana desde aquí, desde nuestra provincia de Mendoza, por ello vamos a comenzar con las voces del día.
Deuda hoy es más de 840 millones de pesos. Que la máxima autoridad de vivienda de la nación no conozca cuál es la situación de deuda de la nación con la provincia, además de la molestia, me genera preocupación.
Esta región donde nos vienen más rayos cósmicos no es hacia el centro de nuestra galaxia, sino que es hacia afuera de nuestra galaxia. Entonces nos indica que están viniendo de, no de nuestra galaxia, sino de otras galaxias.
La Rioja creció un 9%, es una de las dos provincias que más creció el consumo, comparado con otras que han crecido el 5%.
Con dos asambleas diarias por todos los distintos lugares del departamento, van a haber como más de 20, casi 22 asambleas vecinales en cada uno de los distritos, los parajes de los distritos.
Queremos contarle de que la fiesta va a tener tres noches centrales, además de todo lo que ya se conoce como exposiciones artesanales y todo lo demás.
Escuchábamos las voces del día en este panorama, en este viernes. Han pasado 3 minutos de las 7 de la tarde. Comenzamos con el desarrollo. Sostienen que La Rioja arrastra un déficit habitacional desde hace 20 años.
Así lo manifestó la diputada nacional de Cambiemos, Fuerza Cívica, Clara Vega, quien acusó a los exgobernadores Ángel Massa y Beder Herrera de haber generado esta situación en su provincia.
En este sentido, justificó las necesidades habitacionales en base a la cantidad de familias que todavía no accedieron a una vivienda.
Vamos a ampliar la información con el informe del periodista Carlos Vega de Nacional La Rioja.
En este sentido, justificó las necesidades habitacionales en base a la cantidad de familias que todavía no accedieron a una vivienda.
Durante todos los gobiernos de Ángel Massa se había hablado del déficit habitacional cero. Se han firmado miles y miles de convenios con la nación hablando de la llegada de no sé cuántas viviendas. Beder Herrera durante sus dos gobiernos también hizo lo mismo. Entonces, no se puede entender que ese día que nos llegó la visita de Domingo Amaya, sino que él pudo ver qué es lo que pasaba con esta política que se venía hablando desde hace años en la provincia y que nunca la pudimos concretar, porque hoy tenemos miles de riojanos que no tienen sus casas, pero es más, no tienen ni siquiera acceso a un pequeño terreno de su propiedad para decir, a partir de allí puedo generar las condiciones para tener mi propia casa.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Bien, y seguimos hablando del tema habitacional, pero en este caso con la prevención para temblores y terremotos.
Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de San Juan abordan la situación de construcción resistente en esa provincia y también en Hachal en particular, ante siniestros similares al de México.
Brinda más detalles en el informe el periodista Ramón Silva de Nacional Hachal.
Luego del terremoto que azotara a México días pasados, la importancia y también el interés de toda nuestra audiencia radicó también en saber cómo está preparado nuestra provincia y particularmente por nuestra edificación. Hablamos con la licenciada Irene Pérez del IMPRE San Juan. Esto nos decía.
Sí, y bueno, sí, lo que estamos viendo en México es, bueno, México es un país que tiene sismicidad importante en lo que es la parte instrumental, también tiene sismos en toda su historia, digamos. Claro. Tiene sismos descritos desde 1700 y, bueno, el último terremoto, que, bueno, justo ha coincidido con el 32 aniversario del terremoto de 1985. Sí, es casualidad. Digamos que no hay una tendencia, y mucho menos que se pueda conectar un sismo con el otro. Argentina está separada en diferentes zonas y cada una de esas zonas tiene una peligrosidad sísmica específica. Para cada una de esas zonas hay normas y códigos constructivos adecuados para que toda edificación le haga frente a un movimiento sísmico potencial que podría ocurrir en esta zona. San Juan y Mendoza son una de, digamos, de las provincias, la ciudad de Mendoza específicamente también, que tiene una especie de policía edilicia que controla cómo se va, digamos, llevando a cabo las construcciones específicamente.
La palabra de la licenciada Irene Pérez, del IMPRES. Ramón Silva, Radio Nacional Hachal, la radio de todos.
19:07 minutos, continuamos en la misma temática, porque hay una nueva discrepancia entre la provincia de San Juan y el gobierno nacional por la deuda del Fondo Nacional de la Vivienda.
Según el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, solo se adeudan unos 309 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades de San Juan hablan de más de 800 millones.
Ampliamos la información con Jorge Méndez desde Nacional en San Juan.
Mientras que el secretario de la Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, en visita a nuestra provincia, sostuvo que solo se adeuda unos 309 millones de pesos en este sentido, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, señaló que el saldo deudor asciende a unos 840 millones.
Y por lo menos me genera, entre otras cosas, molestia, porque, digo, un tema que nosotros venimos conversando con funcionarios del área de vivienda de Nación desde hace muchísimo tiempo. Yo, en primer lugar, ratifico que la deuda hoy es más de 840 millones de pesos. Que la máxima autoridad de vivienda de la Nación no conozca cuál es la situación de deuda de la Nación o la provincia, además de la molestia, me genera preocupación, porque los interlocutores que tenemos en Nación no le informan o lo informan mal a quien tiene que tomar la decisión y resolver de cómo cancelar la deuda que tiene por fondo del FONAVI la Nación con la provincia de San Juan. Creo que quien es la máxima autoridad del Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, siempre ha mostrado la mejor de las predisposiciones para solucionar el tema. Lamentablemente, yo no he encontrado en las declaraciones de Amaya esta consecuencia con el ministro.
Detalles de la controversia con el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Jorge Méndez, Nacional San Juan, la radio de todos.
Seguimos en el panorama regional de Cuyo, y en este caso hablamos de la participación ciudadana en Mendoza. Se realiza en el departamento de Maipú la confección del presupuesto participativo.
Vamos a escuchar el informe de Karina Bravo, periodista de Nacional Libertador.
El municipio de Maipú inició las actividades vecinales para definir el presupuesto participativo. El intendente de ese departamento de Mendoza, Alejandro Bermejo, se refirió a la implementación del programa que involucra la participación de la gente.
La verdad que, bueno, hemos empezado esta semana, el lunes anterior, este lunes que pasó, ya empezamos con dos asambleas diarias por todos los distintos lugares del departamento. Van a haber como más de 20, casi 22 asambleas vecinales en cada uno de los distritos, los parajes de los distritos. Vamos a estar con las organizaciones comunitarias, vamos a estar con la comunidad educativa, vamos a estar con la gente de la cultura, vamos a estar con los trabajadores rurales. Así que, bueno, cada año a año toma mucho más volumen, mucho más cuerpo este programa, y la verdad que, bueno, es muy interesante para los vecinos y para el municipio poder trabajar en estas condiciones donde cada uno de los vecinos propone, defienden proyectos y después los votan, y nosotros obligados al año siguiente a concretarlo. Así que la verdad que ha dado muy buenos resultados, fundamentalmente en las zonas más alejadas del departamento, las zonas de la Isla Grande, la Isla Chica, Colonia Obar, el Pedregar, bueno, Santa Blanca, sectores productivos, rurales, pequeños, donde hay una población importante. Bueno, ahí también estamos presentes con el municipio para trabajar este tipo de políticas públicas.
Escuchábamos al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo. Karina Bravo, Nacional Libertador, la radio de todos.
Y en este panorama regional es tiempo de ocuparnos de los temas de la producción. Continúa el reclamo de municipios a la provincia de San Luis por el Fondo Solidario de la Soja y aportes del Tesoro de la Nación.
Amplía información el periodista Alejandro Heredia de Nacional San Luis.
Dialogamos con el intendente de la ciudad de La Punta, Martín Olivero, adelantó una nueva presentación a la provincia reclamando los fondos adeudados.
Sigue sin aparecer, sigue todo igual en materia administrativa. La semana que viene nos juntamos los intendentes que hemos sido perjudicados en esta materia para ver los pasos a seguir. En el caso de La Punta, nosotros ya tenemos trabajado con todo el cuerpo legal ese tema, así que bueno, veremos la semana que viene qué opinan mis colegas en esta materia y seguiremos las vías, indudablemente las vías judiciales, pero en materia administrativa el dinero, después de más de 6 meses, lo sigue reteniendo ilegalmente el gobierno de la provincia, perjudicando a toda una localidad.
Era el intendente de la ciudad de La Punta, doctor Martín Olivero. Alejandro Heredia, Nacional San Luis, la radio de todos.
Estamos haciendo el panorama regional de noticias de Cuyo desde LRA6, Radio Nacional Mendoza.
Y seguimos hablando de la actividad productiva, pero en este caso hablamos del consumo energético, porque en La Rioja aumentó el consumo energético.
El director de Relaciones Institucionales de la empresa distribuidora de La Rioja explicó las razones que han evidenciado el crecimiento del consumo energético en esta parte del país.
Ariel Allende dijo que los habitantes de la provincia están concientizándose sobre el correcto uso de la energía en sus hogares.
Vamos a escuchar a continuación el informe del periodista Carlos Vega, de Nacional en La Rioja.
Ariel Allende dijo que los habitantes de la provincia están concientizándose sobre el correcto uso de la energía en sus hogares.
La Rioja creció un 9%, es una de las dos provincias que más creció el consumo comparado con otras que han crecido el 5%. Ahora, eso es una foto que se toma en el mes de julio en base a los consumos con respecto a julio del año anterior. Lo que pasa es que también hay que analizar que en julio del año anterior, esa misma foto comparada con julio del 2015 arrojó una disminución del consumo. ¿Por qué? Y en esto tiene mucho que ver las cuestiones climática. No nos olvidemos que el año pasado fue un invierno diferente, si se quiere, porque el frío comenzó en abril y mayo, hizo mucho frío, disminuyó en julio, y eso hace que también varíe los consumos. De año julio se debe haber incrementado también por los artefactos, pero eso es simplemente un informe técnico que se circula, se encuentran los consumos dentro de los parámetros normales.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Informe meteorológico.
Y a las 19:14 minutos es tiempo de revisar los datos del clima que tiene cada sector de Cuyo. Vamos a hablar de Mendoza, la ciudad de Mendoza y alrededores. 25 grados la temperatura actual, la humedad del 16%, el cielo despejado. El pronóstico, nubosidad en aumento, vientos leves a moderados del sector norte cambiando al sector este. Para mañana sábado, mínima de 9, máxima de 26 grados.
Y al sur de Mendoza, en Malargüe, 19 grados 8 décimos la temperatura actual, la humedad 21%, el cielo se encuentra algo nublado, el pronóstico anticipa para el resto de la jornada nubosidad en aumento con vientos leves a moderados del sector norte, una mínima estimada para mañana, sábado, de 4 grados y una máxima en 22 grados.
En la provincia de San Juan, ciudad de San Juan, zona de influencia, 25 grados 8 décimas la temperatura actual, la humedad del 13%, el cielo despejado, el viento del este a 7 kilómetros, el pronóstico en esta tarde, noche de viernes, cielo despejado, algo nublado, vientos leves del sector sur, luego de direcciones variables. Para mañana, sábado, en San Juan, 4 de mínima y una máxima de 26 grados.
Y en Hachal, la temperatura actual 21 grados, la humedad 21%, el cielo se encuentra despejado. El pronóstico anticipa cielo despejado o algo nublado con vientos leves del sector sur, luego de direcciones variables. La mínima estimada para mañana sábado, 7 grados y una máxima en 24 grados.
En La Rioja, la provincia de nuestro colega Carlos Vega, 26 grados, 9 décimas la temperatura actual, la humedad del 33%, el cielo despejado, el viento del noreste a 5 kilómetros, pronóstico, cielo despejado a algo nublado, vientos leves del sur, luego de direcciones variables para mañana, una mínima de 11 y una máxima de 28 grados.
Y por último, en San Luis, 24 grados, 4 décimas la temperatura actual, la humedad 26%, el cielo está despejado, el pronóstico anticipa nubosidad en aumento con vientos leves de direcciones variables cambiando al sector este. Para mañana, una mínima estimada en 10 grados y una máxima en 26 grados.
Continuamos con el panorama regional de noticias de Cuyo desde LRA 6, Radio Nacional Mendoza.
El director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la filial Mendoza visitó Radio Libertador.
Y en este sentido va a ampliar la información Karina Bravo, ya que la institución se encuentra de aniversario.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial celebra sus 60 años en Mendoza. Según explicó el titular del INTI, Juan Carlos Najul, son diversas las actividades que se han organizado para conmemorar la fecha.
Entendimos fundamental llevar el INTI y toda su potencia a las provincias, a las regiones. El INTI no hace mucho que está presente en todas las provincias argentinas. Esto es también emblemático y hay que destacarlo, porque se entiende cada vez más que el desarrollo de la Argentina tiene que darse desde las regiones, desde las provincias, y es fundamental esto para el equilibrio social, territorial, sostener la industria federal y regional. Es por esto que nos damos este año este lujo de llevar el INTI 60 años a todas las regiones de la Argentina. Nos toca ahora en Cuyo, y estamos entonces celebrando, a través de varias charlas temáticas que hemos tenido en estos dos meses, llevando el INTI a las regiones, y el jueves próximo vamos a celebrar una jornada que le hemos llamado INTI Pulso Regional, eje estratégico de la innovación.
Eran las palabras del director del INTI en Mendoza, Juan Carlos Najul. Karina Bravo, Nacional Libertador, la radio de todos.
Las 7 de la tarde, 18 minutos, continuamos en el panorama regional y seguimos en la provincia de Mendoza, pero vamos a hablar de una temática de salud, porque luego de aprobarse la ley de uso medicinal del cannabis en nuestra provincia, ahora se busca crear el registro de usuarios.
Va a ampliar la información nuestra compañera Laura Lescano, periodista de LRA 6.
Abrirán un registro provincial para la provisión de aceite de cannabis. El Ministerio de Salud de Mendoza va a facilitar de esta manera la autorización y la importación de la sustancia ad referendum de la determinación de ANMAT. Así lo explicó Oscar Sagaz, subsecretario de Salud de Mendoza.
Nosotros desde acá de la provincia lo que vamos a hacer es, en ese registro provincial que nosotros tenemos que elaborar o tenemos que anotar a estos pacientes, vamos a actuar como facilitadores para que puedan llegar a obtener el producto desde la autorización del ANMAT para que entre al país. En realidad, el trámite lo tendríamos que hacer nosotros. Antes ese trámite lo hacía el paciente y se convertía en importador. Ahora nosotros vamos a hacerle todo el trámite para que pueda obtener el producto lo más rápido posible. Tiene que existir un registro. En este registro tiene que venir con un pedido específico del médico tratante, que el médico tratante se responsabilice, que el paciente además firme un consentimiento informado y que sepa qué es lo que va a consumir, que es un producto que no es un medicamento todavía, que se incorpora desde el exterior. Hoy por hoy el ANMAT no ha dado el veredicto final porque empieza a investigar si realmente el cannabis como tal se tiene que transformar en un medicamento.
Escuchábamos al subsecretario de Salud de la provincia de Mendoza, Oscar Sagaz. Laura Lescano, Radio Nacional Mendoza, la radio de todos.
Vamos a continuar con el desarrollo de este panorama regional en este viernes. Durante el verano se iniciaría el retiro de la escombrera Cerro Amarillo que la empresa minera Los Pelambres arrojó ilegalmente en territorio sanjuanino.
La justicia federal ha ordenado el retiro y la remediación ante el daño producido por los millones de toneladas de residuos mineros contaminantes.
Los detalles los vamos a conocer a través del informe de nuestro colega Jorge Méndez desde Nacional San Juan.
Tras haberse conocido el informe de pericias realizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación y del daño provocado por una escombrera de más de 40 millones de toneladas de residuos mineros arrojados por la empresa Pelambres en territorio argentino, en el departamento Calingasta de nuestra provincia, el Senado ha sido informado acerca del trabajo de remediación que debe realizarse en relación a este tema.
Este verano debía estar iniciándose la ejecución de este convenio. Entonces, los meses que quedan habrá que, de alguna manera, asegurarse los términos y, fundamentalmente, dos cosas más. Una cosa es la obligación de remover la escombrera y otra cosa es la de reparar el daño causado que va a quedar después de la remoción. Luego, una vez que remuevas la escombrera, vas a tomar noción exacta del daño causado en el río Carnicería. Y ese daño también lo tiene que asumir y tiene que estar contemplado en los términos de este convenio.
La palabra del doctor Diego Seguí. Jorge Méndez, Nacional San Juan, la radio de todos.
Bien, y seguimos con más información, en este caso una muy buena noticia que tiene que ver con la ciencia, porque desde Malargüe develaron el origen de los rayos cósmicos. El acontecimiento coincidió con la reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía.
Vamos a escuchar el informe del periodista Eduardo Castón.
Tras 12 años de investigación en el Observatorio Pierre Auger, único en el mundo, el equipo internacional de científicos difundió que las partículas de más alta energía que se conocen y que ingresan a nuestra atmósfera provienen de fuera de nuestra galaxia. El vocero fue el físico argentino Esteban Roulet.
Los rayos cósmicos que medimos aquí en Malargüe, tenemos el observatorio más grande del mundo acá, participan 400 científicos y lo que pudimos ver es que hay una región del cielo donde nos vienen más rayos cósmicos que de la opuesta. Y esa región donde nos vienen más rayos cósmicos no es hacia el centro de nuestra galaxia, sino que es hacia afuera de nuestra galaxia. Entonces nos indica que están viniendo de, no de nuestra galaxia, sino de otras galaxias. O sea, las galaxias son donde se juntan las estrellas, la Vía Láctea es la nuestra, la que vemos como en el cielo, la Vía Láctea, pero mucho más lejos hay otras galaxias parecidas a la nuestra y lo que vemos es que estos rayos cósmicos vienen de esas otras galaxias. Hay galaxias que son, no son todas iguales. Hay algunas que donde suceden cosas muy violentas, donde se podrían acelerar partículas de energías más altas. Por ahí nuestra galaxia nos acelera muchas partículas a baja energía, pero altas energías nos llegan de las galaxias más violentas que hay, que no son como la nuestra. Entonces eso es lo que queremos terminar de entender. ¿Qué tipo de galaxias están produciendo esos rayos cósmicos de muy alta energía? Llegar al nivel de precisión que tenemos hoy, que nos permitió hacer este artículo de descubrimiento, nos llevó 13 años. Se basó en 30.000 rayos cósmicos que pudimos detectar. Entonces es algo que, como las energías son tan enormes, llegan muy pocos por año. A pesar de que el detector tiene 3.000 kilómetros cuadrados, llegan unos pocos por kilómetro cuadrado por siglo. Entonces hay que esperar mucho.
Escuchábamos al doctor en física, Esteban Roulet, informante del hallazgo reciente del observatorio Pierre Auger, único en el mundo, con asiento en Malargüe. Eduardo Castón, Nacional Malargüe, la radio de todos.
Continuamos, vamos a abordar un tema histórico que tiene que ver con el voto femenino. En La Rioja han destacado los 70 años de los derechos de la mujer a votar en nuestro país.
Lo hizo la diputada nacional Clara Vega, quien resaltó el crecimiento y el respeto que tuvo la mujer argentina para ocupar lugares y ser considerada para encabezar listas electorales.
Mañana sábado 23 de septiembre se van a cumplir 70 años de que una mujer votó por primera vez en la Argentina.
Y vamos a escuchar más detalles en el informe del periodista Carlos Vega de Nacional La Rioja.
Este sábado 23 de septiembre se cumplirán 70 años desde que una mujer votó por primera vez en este país.
70 años de poder acceder a esta posibilidad de ser considerada en igualdad de condiciones con los varones para poder elegir y ser elegida, como siempre decimos nosotros, aunque esos primeros pasos que se dieron allá recién en 1951, cuando las mujeres podemos votar por primera vez, ha generado la llegada de algunas pocas mujeres mujeres a cada uno de estos cuerpos colegiados. No ha pasado lo mismo en el tema poder ejecutivo, no ha pasado lo mismo en la justicia, no ha pasado lo mismo en otros ámbitos, y porque si hay algo que se repite es esta foto donde vemos que en su mayoría son varones.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Bien, y seguimos con más información en el panorama regional de Cuyo, y vamos a hablar en este caso de una noticia cultural, porque en San Juan van a realizar una, o realizaron una conferencia de prensa para la presentación de la Fiesta de la Tradición 2017.
Claro que sí, y Ramón Silva de Nacional Hachal nos trae el siguiente informe con las palabras del intendente Vega y el gobernador Uñac.
Se presentó oficialmente la edición 57 de la Fiesta de la Tradición Hachallera. Esto ocurrió ayer al mediodía en Casa de Gobierno con la presencia del gobernador de la provincia, Sergio Uñac, y del intendente de Hachal, contador Miguel Vega, quien nos brindó detalles de cómo será toda la programación durante el mes de noviembre.
Queremos contarle de que la fiesta va a tener tres noches centrales, además de todo lo que ya se conoce como exposiciones artesanales y todo lo demás. El día sábado 11 va a ser desfile de carruaje de gaucho y la actuación de canto 4 de los Diableros de Orán. Y en el anfiteatro Buenaventura Luna va a ser los días 17 y 18 de noviembre, con la elección de la paisana de la tradición y con una novedad que vamos a introducir en esta edición, donde la paisana va a tener su madrina, y en este caso ha sido elegida Moria Kazán para que sea la madrina de la nueva paisana de la tradición de Hachal, y va a acompañar el show artístico el indio Lucio Rojas, los Guairas y el chaqueño Palavecino. Mientras que el sábado 18 de noviembre, la escenificación del Fogón de los Arrieros, la actuación de Facundo Toro y el espectáculo que fue premiado en Carlos Paz, bien argentino, que además viene con varios artistas famosos, especialmente Lourdes Sánchez, que está compitiendo en un certamen por Fundame, representando a la provincia de San Juan. Y también va a estar Patricia Sosa actuando, pero también con una gran novedad, conduciendo la fiesta de la tradición, acompañando a los locutores sanjuaninos y cachalleros. Y también para el cierre, la actuación de un querido amigo que ya estuvo el año pasado y que vuelve al anfiteatro Buenaventura Luna, como es Sergio Gallaguillo. Como ustedes pueden ver, hemos armado una grilla muy completa con más de 10 artistas que van a prestigiar una vez más la edición de la fiesta de la tradición, por supuesto con artistas de la provincia de San Juan, que siempre están presentes, y también con artistas del departamento de Hachal, que también le dan su realce a nuestra querida fiesta de la tradición.
Ramón Silva, Radio Nacional Hachal, la radio de todos.
Bueno, y quedan muy poco tiempo para finalizar el programa de hoy, pero antes vamos a conocer una información que viene desde el sur de Mendoza, porque en Malargüe se va a realizar el Congreso Regional de Educación denominado Nuevas Estrategias Didácticas, y esto va a ser los días 13 y 14 de octubre.
Vamos a escuchar el informe del periodista Eduardo Castón desde Nacional en Malargüe.
Estará coorganizado por la Asociación Docentes Sin Fronteras y la Dirección Municipal de Educación. Se dictará en las instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones Tesaurus. Algunos detalles fueron explicados por la profesora Eliana Pérez.
Los expositores, entre ellos tenemos un expositor que es un licenciado en educación y también posgrado en educación, que viene de la región del Maule, el señor Oscar Vega, ex gobernador de Talca, que mucha gente lo conoce, y bueno, se ha ofrecido generosamente, porque no nos cobra nada, viene a honorem, ya que conoce la situación de nuestra asociación que está en creación. Recientemente vinimos de Mendoza y ya tenemos la resolución de la asociación, o sea que tenemos personería jurídica. Por lo tanto, todos los expositores que vienen, otros han sido propuestos por la Dirección de Educación, vienen de Mendoza. También tenemos un expositor que es un profesor de educación también, que viene de Buenos Aires, el señor profesor Roldán. Y también tenemos expositores de Mendoza, San Rafael, y especialmente tenemos que agradecer la participación de muchos profesores de acá de Malargüe, que por primera vez se van a animar a presentar y a exponer dentro de un congreso de educación.
El informe para Nacional Malargüe de Eliana Pérez, docente malargüina, refiriéndose
al Congreso Regional de Educación. Eduardo Castón, Nacional Malargüe, la radio de todos.
Estado de los pasos fronterizos.
Conocemos el estado del paso Cristo Redentor, se encuentra habilitado, el tránsito es normal en el corredor con cielo despejado, muy frío, 6 grados bajo cero de temperatura, el viento está leve y la visibilidad normal. Y hasta aquí llegamos, Daniel, con el panorama regional de Cuyo.
Así es, y también por esta semana, hasta aquí llegamos desde LRA 6, ¿eh? Hemos cumplimentado esta semana. Seguramente compartiremos desde otra emisora hermana el panorama regional de Cuyo, que justamente habla de nuestra realidad, Mariana.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, a Radio Nacional San Juan, Nacional San Luis, Nacional Libertador, Nacional Malargüe, Nacional La Rioja y Nacional Hachal, quienes aportaron todos los informes para que podamos desde aquí, desde Mendoza, brindar toda la información. Claudio Cagnoli estuvo en el control de sonido.
Bien, un abrazo a la distancia, nos encontramos siempre, permanentemente en estos espacios informativos que, como decíamos recién, reflejan nuestra realidad. Será hasta cualquier momento, Mariana.
Hasta el lunes.
Chao.